Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:30 minutos, aquí en Málaga, quiero que te sitúes en un lugar muy concreto de la ciudad, en la Plaza de la Merced. Exactamente, quiero que te sitúes ante la enorme valla que rodea la manzana que hasta hace unos años ocupaban los cines Astoria y Victoria. Recordarás, ¿verdad? Seguro que incluso habrás visto películas en esos cines, Astoria y Victoria. Esa parcela, cuyo uso ha dado tanto que hablar en los últimos 17 años, tiene cada vez un futuro más certero. Este mismo mes de marzo podría quedar ya resuelto el trámite de cesión de ese suelo por parte del Ayuntamiento de Málaga a la Fundación Unicaja. El objetivo es que allí levante Unicaja un ambicioso proyecto, una sede en la que desarrollar su programa cultural. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Se va despejando el futuro de esa céntrica parcela en la ciudad de Málaga, en plena Plaza de la Merced, con un proyecto del que hoy hemos conocido algunos detalles más. En el Salón de los Espejos del Ayuntamiento se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues lo principal, lo más sustancioso, es esa fecha que ha dado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o por lo menos ese plazo. Dice, si por mí fuera, lo haría ya, ¿no? Exactamente ya. Calcula un par de semanas, a lo sumo un mes, para que por fin esos terrenos pues puedan pasar a manos de la Fundación Unicaja para levantar ese edificio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a partir de ese momento, de pocas semanas, la pelota ya estará en tejado de la Fundación, que será la encargada tanto del proyecto como también de su construcción. Vamos a escuchar a José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja.
En el momento que la cesión se materializara, yo creo que habría aproximadamente entre 8 meses aproximadamente para tener el proyecto, y luego la construcción podría ser un par de años. Ese es un poco el escenario que tenemos en mente y que tenemos que confirmar en el momento que se vayan cumpliendo determinados hitos, ¿no?
Bueno, uno de los hitos, el que comentabas, del que estamos hablando, Mónica, que en este mismo mes de marzo espera el Ayuntamiento poder haber resuelto esa cesión. Nos ha confirmado, por cierto, el presidente de la Fundación Unicaja algunos datos. El edificio contará con 3 plantas, con salas expositivas y espacios para artes escénicas, música y formación. Trascendió una cantidad aproximada de 30 millones de euros, que es lo que costaría el proyecto. Hoy ha elevado un poco esa cantidad, José Manuel Domínguez, hasta los 40 millones, incluso un poco más. Unas instalaciones, por cierto, Mónica, que pretenden ser un referente y que contarán un auditorio. Y hablando de auditorio, estamos todos muy pendientes también de ese proyecto en la explanada de Estrés en el puerto, ¿no? Pues también se ha hablado aquí en el Salón de los Espejos, lo ha hecho el alcalde de Málaga. Ha dicho que el proceso de licitación para la adjudicación del proyecto mediante concurso podría estar listo en un mes. Ese es el plazo que ha dado Francisco de la Torre. Asegura que el ayuntamiento tiene ya todo lo necesario para poder afrontar ese plazo.
Por mí yo lo haría pasado mañana, pero sé que queda un poco de tiempo todavía, pero calculo que puede ser en un mes, no 2 meses, no más. Tenemos suelo, tenemos parcela, tenemos el dinero para este año, tenemos el dinero para el año que viene. Ya, sin tener una aportación privada, solo con el dinero nuestro, el de la Junta y el de Diputación.
Bueno, una vez que comience su construcción, la del auditorio en la explanada de San Andrés, que se bautizó, todavía no, porque lógicamente no se ha construido, pero se habló de ponerle el nombre de Palacio de la Ópera de Málaga. Bueno, se abrirá proceso de patrocinios una vez que comience la construcción. El más cuantioso es dar nombre al futuro auditorio. 40 millones de euros, Mónica, cuesta darle nombre al futuro auditorio por un plazo de 50 años. Por ahora hay una entidad que ya se ha ofrecido, que es Cajamar. También se abrirá el proceso de mecenazgo. Hay conversaciones, lo han confirmado tanto el presidente de la Fundación Unicaja como el alcalde con la propia fundación, entre otras entidades y empresas. Eso en cuanto al auditorio y lo que hemos contado en cuanto al futuro de la Astoria Victoria, de ese solar en la Plaza de la Merced. Parece que hoy ya se ve un poquito más el horizonte, la luz al final del túnel, para que la ciudad pueda tener nuevos equipamientos en cuestión de años.
Gracias, Andrés. Ese sonido desde el Salón de los Espejos, con esas por así decirlo, dos patas de la mañana. Por una parte, las novedades sobre el auditorio, el futuro auditorio en el puerto de Málaga, y por otra parte, la plaza de la Merced, que parece que en cuestión de dos semanas, un mes, podrían estar los terrenos del antiguo, los antiguos cines Astoria Victoria, en manos ya de la Fundación Unicaja, que se encargaría de redactar un proyecto para convertir ese solar en la sede donde la Fundación Unicaja desarrollaría un programa cultural, desarrollaría el proyecto, desarrollarán el proyecto, también la construcción. Estamos hablando de un proyecto al menos durante 8 meses y después 2 años al menos de obras. Así que estaríamos hablando ya del año 2029. Vamos a hacer un poquito de historia sobre esa parcela en la Plaza de la Merced. En el debate del estado de la ciudad del año 2009, hace 17 años, el alcalde anunciaba que el ayuntamiento iba a comprar la manzana de la Astoria Victoria a un grupo inmobiliario que iba a hacer allí viviendas. El consistorio lo iba a comprar para hacer un gran equipamiento cultural. Y así lo hizo, una compra por casi 21 millones de euros. Carmen Cerván, más cosas que tenemos que recordar en torno a esta historia, al 17 años que llevamos hablando de qué va a ocurrir con esa manzana en la Plaza de la Merced. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Otra fecha que nos sitúa en el año 2011, en plena campaña electoral. Francisco de la Torre anunciaba que allí, en esa parcela, se ubicaría el Museo de los Museos, así lo llamó. Después se planteó que una empresa privada construyera y explotara un nuevo edificio y cediera al ayuntamiento la primera planta para uso cultural. Se habló entonces de un mercado gourmet, una opción que también quedó descartada. Más adelante se convocó un concurso de ideas para decidir qué hacer en esa manzana del centro de la ciudad. Un concurso que ganó un equipo liderado por Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí, equipo que acabó renunciando por la polvareda política que se generó. Era el año 2017. Tras varios años más de incertidumbre y propuestas fallidas, los antiguos cines se derribaron y desde finales de 2019 esa parcela está vacía, esperando que se construya allí un nuevo edificio.
Ahora está cada vez más cerca, como decimos, el proyecto para que la Fundación Unicaja levante en esa manzana, en la Plaza de la Merced, su gran edificio cultural. Y hemos hablado del proyecto cultural de la Fundación Unicaja en la ciudad de Málaga. En las últimas horas, además, hemos conocido avances también en otro proyecto cultural de otra fundación vinculada a una entidad bancaria, las obras del futuro CaixaForum, que comenzarán antes del mes de junio de este mismo año 2026, un centro cultural que prevé abrir sus puertas en el año 2028.
Son los plazos que ahora se manejan después de que el Ayuntamiento de Málaga haya concedido a la Fundación La Caixa la licencia de obras para este centro, que se levantará en el solar que hay a la entrada de Málaga, justo enfrente de la comisaría provincial, en una parcela que es de propiedad municipal y que el consistorio cede de forma gratuita al tratarse de una fundación, una entidad, por tanto, sin ánimo de lucro. La inversión prevista en esta obra, en este CaixaForum, ronda los 30 millones de euros.
A esta hora, gracias Carmen, enseguida vuelvo contigo, que tenemos muchas más cosas que contar. Lo que pasa es que me quiero pasar por el tiempo. A esta hora, 12:38 minutos, 15 grados marca el termómetro en Torremolinos. En un día con algunas nubes que hemos tenido esta mañana, seguimos teniendo nubes y claros en general en la provincia de Málaga, algo de viento y máximas que hoy rondan los 20 grados en Vélez, 17 están previstos en Marbella y también en la capital, 14 grados de máxima en Antequera y 12 se espera en Ronda. Mañana viernes, ya puertas del fin de semana, sí que va a llover. Tenemos, según el hombre del tiempo, tendremos un día de chubascos ocasionales, especialmente en el interior de la provincia, y máximas que caen otro poquito más, caen respecto a las de hoy. Máximas de 15 grados en Vélez Málaga, frente a los 20 grados de máxima que tendrán hoy allí en Vélez Málaga. En Marbella, 14 grados, igual que en la capital, 11 grados en Antequera y 10 de máxima mañana viernes, previstos en Ronda. A esta hora en las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la MA20 a la altura del aeropuerto en sentido Málaga. Ojo, también en la A7 a la altura de Estepona, en sentido Cádiz. Allí hay 2 kilómetros de retenciones porque se están realizando unas obras en la calzada. En todo caso, nada que ver con los 8 kilómetros de retenciones que muchos oyentes seguro que han soportado esta mañana a primera hora, un camión de cemento quedaba averiado en la A7 a la altura del Palo, aquí en la capital, en sentido Cádiz, y ha sido una mañana movidita, hasta 8 kilómetros de retenciones que se han registrado. En todo caso, a esta hora, 12:39, pues nada que ver con esas complicaciones. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, un poquito de tráfico lento en el entorno de la Comisaría Provincial, ya sabes, en la Plaza Manuel Azaña, y también de entrada a Málaga por Valle Inclán. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, en COPE Andalucía, lo estás escuchando. Hace un mes, las provincias de Málaga y de Cádiz estaban inmersas en un tremendo temporal. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Un mes, un tren de borrascas que mantuvo en vilo a miles de personas. Aquí en Málaga, los momentos más críticos se vivieron en la Serranía de Ronda, la única comarca que llegó a estar en aviso rojo por las fuertes lluvias. A pesar de los momentos tan complicados que se vivieron allí, esa zona de la provincia se convirtió al final en el hogar temporal de vecinos de otro punto de Andalucía, de Grazalema, en la provincia de Cádiz, un pueblo de cuyo desalojo total se cumple, como te digo, hoy un mes, como has escuchado aquí en COPE Andalucía. Así que la ciudad de Ronda, en esos momentos, ni se lo pensaba, acogía a decenas de habitantes de ese municipio gaditano. Vecinos, por ejemplo, como María.
Aquí no han atendido muy bien en Ronda. Aquí todo el mundo trayéndonos cosas. No hemos venido solo con lo puesto.
No hemos venido solo con lo puesto. Es que es para escuchar a esta vecina y ponerse en su situación, ¿verdad? En su piel. Se cumple un mes de ese histórico desalojo, todo un pueblo evacuado en cuestión de horas por el riesgo provocado por las fuertes lluvias. A esta hora, 12:41 minutos, precisamente hasta allí nos vamos, hasta Grazalema, donde no olvidan la ayuda que recibieron de aquí, de Málaga, de nuestra ronda, de la ciudad del Tajo. Allí está emocionado mi compañero Dani Trigo. Dani, buenas tardes.
Escuchándote, Mónica, la verdad es que sí, porque cualquiera de los vecinos que estuvieron ahí en Ronda, y ahora vamos a hablar con uno de ellos, tiene muchas historias que contar, pero sobre todo tiene un profundo agradecimiento, teniendo en cuenta lo que tú decías, que la Serranía de Ronda también estaba siendo azotada por este tren de tormentas, con esa borrasca Leonardo súper violenta que provocó que un acuífero subterráneo se acolmatase de agua aquí en Grazalema y que por motivos de seguridad hubiese que desalojar el pueblo en su totalidad. Cuesta imaginárselo, Mónica. Yo ahora estoy en la Plaza de España, justo al lado del ayuntamiento, donde hay una cafetería, un bar-restaurante, en fin, un pueblo con la vida que tiene ahora mismo Grazalema, que es la vida habitual en este pueblo de la Sierra de Cádiz, un pueblo fantástico, precioso.
Mucho frío,
cuesta imaginarse. Bueno, hace un poquito más de frío de lo que podemos tener. Yo vengo ahora de Sevilla y lógicamente hace más frío aquí. Mañana dicen que incluso puede caer algún copo de nieve. Más o menos la temperatura ideal para que nieve aquí en Grazalema son los 3 grados, 2 grados, ahí ya te puede caer algo de nieve, pero imagínate en esta zona escarpada de montaña de la Sierra de Cádiz lo bonito que debe ser verla también nevada, ¿no? A Grazalema se llega, Mónica, y a Grazalema hemos llegado para encontrarnos con vecinos fantásticos como Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy bien.
Jesús dice que a sus 37 años nunca se vio en esa situación de que el agua les pusiese en una situación tan límite como para tener que desalojar el pueblo entero. Jesús, nunca en tu vida habías visto eso, ¿no?
Yo con mis 37 años nunca había visto el pueblo así. A mí me han contado que en el año 63 sí hubo algo parecido, pero no llegaron a desalojar el pueblo.
Claro. Cuando os desalojaron, Jesús, la opción, bueno, cada uno si podía por su cuenta irse a algún sitio, pero la opción en general para todo el pueblo era Ronda. Y Ronda abrió sus puertas, y Ronda puso sus recursos, la hospitalidad y todo. ¿Cómo tú fuiste a Ronda? ¿Cómo fue ese desalojo? ¿Cómo llegasteis a Ronda y cómo os atendieron allí?
Sí, nosotros en el momento que cruzamos a Juanma Moreno diciendo que nos desalojaban, nosotros cogimos las maletas que pudimos llevarnos y nos fuimos para Ronda directamente, donde nos dijo el alcalde del pueblo que teníamos que ir. Y allí, pues muy bien, yo se lo di a la alcaldesa, no sabíamos cómo íbamos a agradecerle la situación, como nos tenían allí, acogido.
Había un polideportivo que funcionaba, Mónica, tú lo sabrás también, como una especie de cribado donde la gente llegaba, contaba su situación y a partir de ahí, Jesús, os iban repartiendo por distintos sitios, alojamientos y demás, ¿no?
Sí, allí llegamos, allí hubo una mesa que habían personas que nos cogían los datos y nos mandaban o a hoteles o a viviendas que hubiese allí particulares de algún vecino. Claro.
Bueno, Jesús, eso ya ha pasado, quiero decir. Y cuéntame hoy cómo está Grazalema.
Pues gracias a Dios, yo lo veo muy bien. Yo ya poco a poco van viniendo otra vez los turistas, que es lo que necesitamos aquí en el pueblo.
Claro. Y ahí es donde estamos insistiendo, Mónica. Ahí, lo contábamos antes con el presidente también, con Juanma Moreno, que nos atendía antes para hablar, entre otras cosas, de pues todo lo que necesita esta gente, pues que se arreglen los accesos, que las ayudas lleguen a las viviendas afectadas, a los vehículos afectados. Y es verdad que cuando vienes hacia Grazalema ves que los accesos están tocados, pero que también hay gente trabajando, y eso es importante, porque cuanto antes lo van a poner en marcha, y a Grazalema se llega, y a Grazalema se llega, y por lo tanto la recomendación es que la gente se acerque a este lugar tan fantástico. Jesús, decías que cuando estábamos en plena riada, en plena tormenta, había algo muy significativo que nos han contado mucho los vecinos de Grazalema, los ruidos del agua, ruidos que, mira que aquí, que estáis acostumbrados a la lluvia, ni siquiera sabíais identificar de dónde venían.
Pues realmente nosotros no sabíamos. Amón, otras veces ha sonado, pero no hemos dado importancia. Pero ya esta vez pues le dimos más importancia, porque se escuchaban demasiado los ruidos que eran.
En fin, terrible, Daniel.
Como rugía la montaña, sí, bueno, tremendo, pues, tremendo.
Un mes ya, y un mes, por supuesto, que desde Ronda abrimos los brazos a esos vecinos, todos somos andaluces. Dani, te mando un abrazo enorme, disfruta de Grazalema, y observa, no sé si conocías el pueblo, pero tú observa que no hay ni un cartel, ni del sitio del tabaco, ni del supermercado, de nada que no sea del mismo color. Es maravilloso, ¿por qué no lo conseguirán todos los pueblos andaluces blancos y el cartel del mismo color todos, en este caso de Grazalema, bueno, negro? No esos colorines y una casa amarilla, otra verde, otra blanca, totalmente. Y el supermercado ahí bien marcado. En fin, las cosas están
precioso
bonitas.
Y como pone un cartel a la entrada del pueblo, uno de los pueblos más bonitos
más
de España.
Bonitos.
Así es.
Y sí, además, señor, de verdad, de los primeros que obtuvo esa titulación, por así decirlo. Dani, te mando un abrazo enorme. Cuídate.
Un abrazo grande, Mónica.
Gracias.
Adiós.
Bueno, se cumple un mes, como decimos, del desalojo de Grazalema y la acogida de vecinos de allí, de ese pueblo, por parte de la provincia de Málaga, concretamente de Ronda. Y sumamos además un día más, en otro sentido, en otro orden de cosas, al calendario de la desconexión ferroviaria de Málaga. Llevamos 46 días ya sin que podamos subirnos en un tren de alta velocidad de la estación de Málaga y llegar directamente a Madrid, a Atocha, y bajarnos allí directamente, porque la alta velocidad directa entre estas dos ciudades lleva 46 días suspendida. Una crisis ferroviaria que está teniendo consecuencias tan directas como negativas en el turismo, en el motor económico y turístico de Andalucía, que es la Costa del Sol. Hoy te contamos otras consecuencias derivadas de esta situación que estamos viviendo.
Por ejemplo, que se ha desplomado un 30% la venta de billetes de tren. Sin ir más lejos, el trayecto entre Málaga y Madrid, tal y como está organizado ahora mismo, solo lo ofrece Renfe: viajar en autobús entre Málaga y Antequera y hacer en alta velocidad el trayecto entre Antequera y Madrid. En total, un viaje de unas 4 horas y media, según cuentan los propios usuarios. Esa posibilidad, como decimos, solo la ofrece Renfe, puesto que las operadoras privadas como Irio y Ouigo no lo tienen permitido. De momento tienen suspendida la venta de billetes hasta el 23 de marzo por orden de Adif, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias. La consecuencia, pues que la venta de billetes de tren ha caído un 30%, mientras que se han disparado las reservas de alternativas como el avión y el BlaBlaCar. Mar Ruiz vive en Málaga, pero suele ir a Madrid por trabajo. Ante la dificultad para ir en tren, está recurriendo a esa plataforma de vehículos compartidos, donde ha comprobado cómo se han disparado los precios.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agotan muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes. La gente se aprovecha. Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Hoy se cumplen 46 días de desconexión ferroviaria, y como poco quedan otros 18 más, si es que se cumple la última fecha comprometida por el Gobierno, que es restablecer el servicio el 23 de marzo, por tanto a 4 días del Viernes de Dolores.
Y la investigación por el caso de Ángela, la joven de 14 años que se suicidó en Benalmádena a mediados del mes de febrero, la investigación descarta el acoso escolar. Ángela cursaba tercero de ESO en el Instituto de Benalmádena, donde este año había sido elegida delegada de clase en un aula en la que, según fuentes consultadas por esta casa, fuentes próximas al colegio, estaba bien integrada. Los agentes de la Policía Nacional se han llevado el caso, han examinado las conversaciones de la menor en redes sociales, por WhatsApp, han analizado el contenido de su móvil, de su tablet, y no se han encontrado indicios de acoso. María del Carmen Castillo es la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.
no consta ninguna situación en sus redes sociales, en sus dispositivos electrónicos, que no hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar que el centro no había detectado. Era una niña buena estudiante, era delegada de su clase. Nosotros no sabemos las causas, pero lo que pensamos es que no tienen que específicamente que ver con el acoso escolar.
Y ha quedado en libertad el hombre que el pasado domingo, te lo contamos aquí en COPE, el pasado domingo intentó secuestrar a una niña de 5 años en un mercadillo de Fuengirola. La pequeña estaba allí con su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando varios familiares se dieron cuenta de que alguien estaba intentando llevarse a la pequeña. Pues ese hombre ha quedado en libertad. Nos pasamos también por la redacción de deportes. El Málaga presenta las renovaciones de Recio y de Dani Lorenzo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ser ese acto en apenas 10 minutos, a la 1 de la tarde. Recio renovó la semana pasada hasta 2029 y Dani Lorenzo, que de los jugadores capitales actualmente en el Málaga Club de Fútbol, acababa contrato en 2027, renueva hasta 2028 con opción de ampliar el contrato el año hasta 2029. Y Dani Lorenzo tiene un reto, que es llevar al Málaga a Primera División.
Pues la verdad que es muy fácil. Punto número uno, el proyecto que tenemos, tanto el proyecto que ha hecho Loren, el grupo que tenemos, más luego al final mi casa, pues son cosas que al final yo como jugador lo pongo en una balanza y me tira siempre a que sí. Y al final mi sueño siempre es intentar volver a llevar al Málaga primera y quiero intentarlo hasta el final.
Bueno, luego también escucharemos a Loren a ver si tiene alguna propuesta para él, el director deportivo, poder renovar con el Málaga. Y por cierto que ayer, Mónica, ya cerramos el círculo de esos altercados ocurridos en el fútbol base malagueño. Estuvo con nosotros José González, que es el presidente de la Federación Malagueña de Fútbol. Se ha creado una comisión antiviolencia a nivel andaluz, también se pretende que sea a nivel local. También se van a crear medidas para incentivar el fair play, que afectarán sobre todo económicamente a los clubes, tanto los que la cumplan como los que la incumplan.
Bueno, a las 3 de la tarde, todo el deporte ampliado.
Mucho más, y un nuevo pabellón que se va a construir en Los Guindos. Ya te lo contaré todo, a las 3 de la tarde.
Venga, pues ahí estamos, pegado a la radio, como siempre, que no quitamos la radio. COPE más Málaga, para nada, para estar informado de todo lo que ocurre en la ciudad y en la provincia. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero llevar ahora a la Universidad de Málaga, la universidad que no solo forma a miles de estudiantes cada año, ahora quiere convertirse también en un laboratorio real de transición energética. La UMA ha adjudicado un contrato para el suministro eléctrico, la instalación y la explotación de sistemas fotovoltaicos que le va a permitir cubrir el 100% de la demanda energética de sus infraestructuras, de sus edificios. Autoconsumo completamente renovable. Hablamos de casi 2 millones de metros cuadrados, más de 35.000 estudiantes que tiene la UMA, decenas de edificios, docentes, laboratorios, bibliotecas, en fin, centros de investigación. Quiero saludar al, en este caso, vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, es profesor de la Escuela de Ingenierías también, el profesor Salvador Merino. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ante un simple ahorro en la factura, ante un cambio estructural de la manera de entender la universidad en el siglo XXI, porque la UMA realmente va a ser autosuficiente energéticamente. ¿Esto lo vamos a conseguir ya?
Pues sí, esa es la idea de este concurso, que ya fue adjudicado. Simplemente aclararle que soy el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad. Digo, por la descripción, porque es que soy el directamente afectado precisamente por todo lo que es la infraestructura, la energía, el consumo y todo lo que es una respuesta sostenible al mismo, ¿no? Y en ese sentido, como le decía, pues el proyecto lo que trata de integrar es a toda la universidad como una comunidad energética, de tal manera que, bueno, pues de alguna forma en cada uno de sus edificios pues se coloquen instalaciones para dar cierta autonomía al edificio, y con todos los excedentes que van produciendo se reparten entre ellos a través de lo que es un modelo de anillo, se llama, porque se enganchan unos centros con otros y comparten la energía excedentaria, y después el excedente final que queda entre todos pasa a unas baterías para dar el suministro nocturno a la propia universidad. Con lo cual se cierra un poco el bucle y somos lo que se llama una isla energética, ¿no? En ese sentido.
Profesor, porque todos los edificios de la universidad tienen placas para ir guardando esa energía que nos da nuestro maravilloso sol de Málaga, ¿todos lo tienen o no? ¿O no hace falta?
Bueno, eso es lo que viene en este proyecto. Todo el máximo de superficie vamos a usar que sea necesaria para generar al menos 15 megavatios de potencia, 15 megavatios por hora, y tratar de cubrir toda la demanda de la universidad, que son prácticamente 30 gigavatios anuales, ¿no? Entonces, eso responde a un consumo de día bastante alto, pero también tenemos un consumo nocturno y unos centros de investigación que esos trabajan todas las horas del día y todos los días del año, y también, bueno, pues las cuestiones relativas a todo lo que es la marcha de la propia universidad, las clases nocturnas que tenemos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, con ello, pues, por un sistema de baterías también damos respuesta a ese consumo.
Además del ahorro económico que hay detrás, ¿no?, de esto, el impacto medioambiental que también tendrá, ¿no? Porque entiendo, no sé si hay estimaciones de la reducción de emisiones de CO2 que va a suponer.
Bueno, tengan en cuenta que nosotros somos entre el segundo y el tercer consumidor de la provincia de Málaga. Con lo cual, desengancharnos de la propia red significa que haya más posibilidades energéticas para nuevos negocios, nueva industria, para nuevas viviendas, etcétera. Y por otra parte, pues, porque se haga un poco una idea, lo que es la huella ecológica de la universidad, que va a disminuir, la cantidad de CO2 que no va a transformar, pues es similar a la gestión de toda la zona de baja emisión, es decir, todo el centro de Málaga, ¿no?
Qué bueno. Además, entre otras cosas, ya por verle lo positivo a todo, estas cosas después se tienen en cuenta a la hora de los rankings, del ranking internacional de las universidades. Se mira también, oye, pues mira, la Universidad de Málaga, qué sostenible es. Oye, pues otro punto, lo subimos para arriba. Todas esas cosas se tienen en cuenta, ¿no?
Pues fíjense, por ejemplo, la única universidad del mundo que es 100% sostenible, y nosotros vamos a ser los segundos, es la de Queensland. Y la de Queensland, en Australia, lo que hizo fue comprar unos terrenos enormes y hacer un huerto solar. Bueno, pues esa universidad se situó, gracias a toda la tecnología que llevó de energía y las investigaciones que atrajo, en la número 40 del mundo. Con lo cual, entendemos que al ser la Universidad de Málaga la primera de Europa y la segunda del mundo que va a hacer esto, pues eso también trae grandes inversiones desde el punto de vista de investigación en energía, ¿no?
Qué bueno. Y vamos a subir ahí algunos puestos en el ranking, ¿no?
Eso esperamos.
Qué bueno. Bueno, profesor, pues no le entretengo ni un minuto más, que hay muchísimo trabajo por delante que hacer. Es el profesor Salvador Merino, profesor de la Escuela de Ingeniería y vicerrector de la Universidad de Málaga. Salvador, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A ustedes y a todos sus oyentes. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Todos giran y giran.
mariposas Technicolor te van a dar a ti cuando llegues al renove de Tiendas Juan Lucas, Tiendas Activa Juan Lucas. Allí vas a poder cambiar tus electrodomésticos por uno eficiente y vas a ahorrar mucho más. Mira, como en la Universidad de Málaga. Estas cositas, granito a granito se va ahorrando, ¿eh? Te esperan en las tiendas Juan Lucas y también en su página web juanlucas.com. Y yo, donde te espero, es enseguida en la tertulia de mujeres. Hoy jueves con Rosa Francia, Sonia Crespo, Jessica Trujillo, Toni Morillas y Leticia Tebul. Escuchamos juntos el boletín de noticias de la una de la tarde y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Y como es jueves, también sabes que aquí hay hoy tertulia de mujeres. Antes, el mensaje de Credialpes. Que no siempre es fácil encontrar el piso o la casa de tus sueños y mucho más complicado es que el banco te entienda tus circunstancias y te ofrezca la hipoteca que tú necesitas. Bueno, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, se lo explicas y estos profesionales se encargan de negociar tu hipoteca con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estamos aquí fuera de micro hablando y ya se enciende el pilotito rojo y es que ya tenemos que hablar de otra forma, sin dar nombres y apellidos.
Hablamos más fuera de micrófono que dentro de micrófono.
Y dentro de micrófono, no callamos. Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en el mundo de la política, analista político. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer, buenas tardes.
Nos acompaña también Jessica Trujillo, ella es parlamentaria andaluza del Partido Popular. Jessica, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Nos acompaña hoy también Toni Morillas. Ella es coportavoz del Grupo Municipal con Málaga en el Ayuntamiento de la capital y además es coordinadora de Izquierda Unida. Toni, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Leticia Tebul. Ella es abogada laboralista, socialista, feminista y la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, bienvenida.
Buenas tardes a todas.
Antes de que se me olvide, saludad, chicas, que como siempre, como todos los jueves, estamos en directo en nuestro perfil de Twitter, X, para que nos puedan ver cuando nos encendemos, que a veces nos encendemos. El domingo es nuestro día. Uh-huh. ¿Sí? Sonia, me miras con una cara.
Claro.
Bueno, Sonia Crespo no sabe que el domingo es el 8M,
sí,
es el Día
sabe.
Internacional.
¿Tú quieres que Leticia y Toni me maten?
Se te ha quedado así.
No.
Bueno, eso
sí,
es una tertulia.
Sí, lo sé hasta yo.
El ala más conservadora.
Mira, ¿lo ves? Ya estáis, ¿eh? Antes de que yo empiece a decir nada, ya estáis. No he planteado ni el tema y ya estáis.
Yo vengo muy conciliadora y muy pedagoga hoy, ¿eh?
Vale,
o sea,
bueno,
yo no me quiero pelear con nadie.
Primer tema, porque eso es una tertulia de mujeres, así que primer tema. ¿Qué significa para Rosa Francia que el 8M sea el Día Internacional de la Mujer. Exposiciones breves porque el debate ya se calienta después. Rosa, ¿para ti qué significa el 8M el domingo?
Tiene un significado al que doy importancia en la medida en que resulta importante socialmente. Para mí no significa nada porque tengo muchos años y mucho feminismo, entre comillas, a mis espaldas. Porque yo ahora digo, no soy feminista, soy igualista, pero cuando tenía 12, 13, 14 años, sí que tuve que ser feminista, porque todavía decían, si hacéis teatro en el salón grande, luego que las niñas se queden a limpiar. Y decimos, ¿cómo que las niñas? ¿Y los niños no? Los niños también. Y eso era una lucha que se podría calificar de activismo feminista.
Bueno,
hace muchos años.
Te digo, Rosa, tú eres catedrática de latín, has sido madre, has trabajado dentro y fuera de casa, o sea, en tu época no es fácil, no es fácil, o sea, que eres un ejemplo, aunque tú digas no soy feminista entre comillas.
Feminista no entre comillas. Digo que soy igualista porque considero que tiene que ser exactamente igual, en paralelo, hombro con hombro, hombres y mujeres.
Vale. Rosa Francia, igualista. ¿Qué significa el 8M para Sonia Crespo?
Yo sí soy feminista porque, Rosa, el feminismo, precisamente, lo que te aboga y te defiende es la igualdad entre hombres y mujeres.
No exactamente, hay muchos feminismos.
No una preeminencia.
Como no estoy dispuesta a tener que hacer escribir un tratado cada vez que digo la palabra feminismo, pues opto por decir, mira, como hay muchos feminismos, yo no soy feminista, o por lo menos ni siquiera no soy feminista, soy igualista por encima de todo y ya está.
Bueno, yo sí soy feminista. Yo creo que confundimos, ¿no? Cuando hablas sobre todo con personas, sobre todo mujeres, ¿no? Expertas en estos temas te explican que no es que haya también feminismos. Hay feminismos como mujeres somos tan diversas. Tampoco nos pueden meter a todas. Si no, los criticaríamos por lo otro, que también es otra de las críticas. Es que estas defienden, bueno, es que dentro del colectivo amplísimo de mujeres, pues hay diversidad. Pero yo también he vivido esas situaciones domésticas que dices tú, por supuesto, de que yo voy a comprar, yo limpio la casa, mi hermano no, las he vivido en casa y después fuera. Pero lamentablemente que ya no hace falta defender este tipo de actuaciones o recordar que las mujeres debemos ser tratadas por igual, no solamente de derechos, sino de hechos, pues yo creo que todavía queda mucho, Rosa. Lamentablemente todavía queda mucho.
La consecución de los derechos, tanto de las mujeres como de los hombres, siempre va a estar coja, siempre habrá que dar un paso más.
¿Qué es el 8M, el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo lo va a vivir el domingo? En este caso, Toni Morillas.
Pues yo lo voy a vivir junto a muchas y muchos feministas en la movilización que se ha convocado por parte del movimiento feminista a las 12 de la mañana. El 8 de marzo es un día de memoria y de reconocimiento que si hoy tenemos los derechos que tenemos las mujeres es precisamente porque ha habido otras muchas que nos han precedido que han tenido que dar la pelea por tener una cuenta corriente, por acceder al ámbito laboral, por poder formar parte de una candidatura, por poder participar en la vida social, política, etcétera, etcétera, pero sobre todo es un día de memoria y de reivindicación, porque el feminismo, es verdad que el feminismo es plural y a mí me gusta hablar de los feminismos, pero hay un nexo común y es que los feminismos ponen en el centro la reivindicación de la igualdad de derechos y todavía, y solo hay que ver los datos, estamos muy lejos de esa igualdad, aunque existe una igualdad formal en el caso de nuestro país, pero nos siguen asesinando por ser mujeres, sigue habiendo una brecha salarial que alcanza el 24%, siguen siendo las mujeres las que asumimos los trabajos de cuidados que sostienen la vida y, de hecho, en torno al 85% de las excedencias por cuidado de niños o de personas dependientes se las cogen las mujeres. Es decir, sigue existiendo desigualdades políticas, sociales, culturales, económicas, en todo y cada uno de los ámbitos, y aquí lo hemos debatido en muchísimas ocasiones, que es necesario que sigamos empujando. Y yo creo que, además, en un contexto en el que lamentablemente tenemos a un sector de la política y de la sociedad que cuestiona los avances feministas que se han producido en nuestro país, que cuestionan que exista una ley que protege a las mujeres frente a las violencias machistas, que cuestionan que haya una ley de igualdad, pues si cabe tenemos que salir aún con más fuerza, con más rotundidad a la calle, mujeres y hombres, a seguir reivindicando que haya legislación y políticas públicas feministas que consigan alcanzar la igualdad plena.
¿Qué significa el 8M, Día Internacional de la Mujer, para Jessica Trujillo?
Me sabe fatal dejar a Rosa Francia solo en el bando en el que, al que se sabe
cuidar,
que
se sabe ¿no? cuidar, tú tranquila.
Se supone que pertenezca, claro, se supone que pertenezca al bando conservador, absolutamente declarada feminista. Pero creo que deberíamos reflexionar, y esto en las últimas noticias que entiendo que habéis leído en cuanto a los jóvenes, si se identifican como feministas o no, creo que ese porcentaje tan alto de los jóvenes que rechazan el feminismo como se entiende quizás de manera coloquial, creo que debería hacernos a todos reflexionar acerca de qué estamos contándole a las nuevas generaciones, qué significa el feminismo. Yo pienso y creo que el feminismo y el término tenemos que quitarle capas como una cebolla, entender lo que se reivindica, que no se celebra el 8M, lo que reivindicamos, mientras que sigue existiendo la brecha salarial en este país, tenemos que seguir reivindicando el 8M, mientras que hablamos de casos de acoso sexual, de abusos sexuales, tenemos que seguir hablando del 8M, y sobre todo tenemos que seguir estando las mujeres en el 8M, porque quedan muchísimos países de este mundo en el que las mujeres pues siguen estando obligadas a casarse con quien no eligen, no pueden ejercer profesiones libremente, no pueden estudiar, se casan con 9 años, es decir, el 8M también tenemos que enmarcarlo en un montón de cuestiones y en un montón de reivindicaciones que tenemos la mujer abstraídas ya del panorama nacional, ¿no? Entonces, el 8M, que cada uno lo coja como quiera, pero yo digo que el 8M sigue estando en vigencia más que nunca.
Que lo coge todo. Sí. En ese caso, Leticia Tebul también.
Sí, sí, por supuesto. Recojo y barro todo lo menos lo de Rosa, lo siento, porque este debate ya lo tuvimos contigo. La definición de feminismo es que incluso una institución como la RAE, que no es ni anarquista, ni feminista, ni roja, ni socialista, ni comunista, pues ya te dice que es la teoría política que busca la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese debate está ampliamente superado. Estoy de acuerdo con que a lo mejor habría que revisar determinados debates de por qué hay esa desafectación por parte de las personas más jóvenes, cuando en el fondo vas desgranando, como bien ha dicho la compi, como una cebolla a los temas, y ves que realmente sí están de acuerdo en que sus compañeras, sus hermanas, sus madres o consideran natural que haya igualdad entre sexos. Yo lo que voy a recoger también para aportar a esta primera parte es decir que el domingo, efectivamente, como ha comentado Tony, es la manifestación convocada por la coordinadora del 8M. Empieza a las 12 de la mañana en la Plaza de la Merced y concluye en la Plaza de Cama. El lema de este año es por los derechos de las mujeres, la salud y la paz. Yo creo que ha venido justo este cartel justo un par de días antes, incluso que en fin, todo lo que nos está ocurriendo estos últimos días con el tema de Irán, y con lo cual efectivamente es un día de reivindicación, de reconocimiento también por todas esas mujeres que nos han precedido. Precisamente ayer en el acto de la Diputación, en el Edgar Neville, ahí en la Diputación Provincial, reconocimos a 8 mujeres de las distintas comarcas de Málaga, muy plurales, de hecho el lema era mujer en plural, muy plurales, de la zona, de las ciudades, de las comarcas, con distintas realidades, pero con un discurso, con una fuerza, con un arraigo, con un mensaje político sobre, pues, en fin, sobre la vida, sobre los cuidados, sobre las desigualdades, sobre la despoblación de nuestros pueblos, en fin. A mí me emocionó mucho porque había mujeres de 84 años recogiendo y mujeres jóvenes de 30 recogiendo también sus reconocimientos, con lo cual es una fecha de reivindicación, de saber dónde estamos. La cuarta ola feminista, además, incorpora en su agenda todo lo que tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres, que es un tema ahora mismo que nos tiene muy, muy preocupada, claro, el incremento de las agresiones sexuales.
Estamos hablando de España, de uno de los países con más leyes de igualdad y tal, pero seguimos reclamando la conciliación no está conseguida, no, hablamos de acoso sexual, de violaciones, o sea, que queda mucho.
Hombre, queda todo, bueno, queda todo. Bueno, a ver, es que tampoco quiero ser tan pesimista, tenéis razón. Todo no. Es verdad que si hacemos un derecho comparado, España realmente es muy innovadora en lo que tiene que ver con la legislación. El problema es que formalmente estamos bien dotadas, y siempre aspiramos a mejorar nuestras normativas, nuestros reglamentos, nuestra financiación. El problema es que a veces cultural. Vamos un poco por delante de la transformación total. Cultural. Y tenemos un problema ahora muy, 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 muy concreto con la negación de la violencia que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, pero no solo en España, sino es un tema global. O sea, es ciertamente, si nos podemos admirar, que en Afganistán fue uno de los primeros países donde se aprobó el sufragio femenino, estamos hablando de 1919, incluso antes en España, y que ahora pues están como están, que si tú le rompes un brazo a tu mujer tienes 15 días de cárcel, pero si maltratas a un camello te condenan a 5, pues entonces, en fin, nos vamos a la radicalidad, a los temas de conciliación del día de bueno, en fin, los problemas que tenemos de los cuidados, ¿no? Yo lanzo siempre un mensaje del 8M porque me parece que las mujeres estamos muy, muy cansada. Hemos salido al espacio público a trabajar, pero no se han incorporado al espacio privado, a la corresponsabilidad.
Eso me lo dice mi madre con un lenguaje muy...
¿Cómo lo dice tu madre?
Normal y muy que tiene todo el mundo. ¿Creéis, no? Y yo le digo, mamá, no digas esas cosas, ¿no? Pero la pobre me dice, cuando a lo mejor te llama, ¿cómo estás? Estoy reventada, no sé claro. cuánto has tenido que ir el niño, esto, lo otro, tal, tal. Una vacuna. Creíais que ibas a conquistar mucho. Fíjate lo que habéis conseguido, ¿no? Pero y dices, qué triste, ese no es el mensaje, mamá, claro, porque ella dice,
estás haciendo lo mismo
que la calle, que... el trabajo y tal,
y también
lo que
la casa.
Ella, tal, pero tenéis la casa, los hijos, o sea, ella se da cuenta de lo que dice Leti, claro. ¿no? Viéndome a mí misma o a mis primas, ¿no? O sea, creíais todo lo que habéis peleado, es estudiando, tal, ¿para qué?
Pero el mundo laboral
mamá.
No permite conciliar al hombre mamá. Tampoco. Es decir, el hombre tampoco puede es que conciliar.
Falta, o sea, yo creo que en España el Instituto Europeo de Igualdad de Género sitúa a España como uno de los países más avanzados en,
bueno,
en igualdad. Yo fui directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España y el
¿verdad?
Instituto Europeo, que tiene una serie de indicadores, señalaba en los últimos años que España estaba entre los 3-4 primeros países con una legislación más avanzada, más vanguardista y con mayores niveles de igualdad. Y una de las cosas que de manera reiterada en los últimos informes anuales que se hacen por parte del Instituto Europeo se señalaban, es que en los aspectos donde en España seguía existiendo más desigualdad era precisamente en el acceso al dinero, en el acceso al poder y en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú planteabas, Sonia, en relación a que nosotras reivindicamos la igualdad y el acceso al empleo, ¿no? En condiciones de igualdad. Uh-huh. Pero se asumió un discurso en el que las mujeres teníamos que ser superwoman, donde teníamos que hacer un poquito lo que hacemos todas las que estamos en esta mesa, seguramente malabarismo para llegar a en tu ámbito laboral, para además estar implicada socialmente, para cuidar
por calentar un poquito, decía Jessica porque... Trujillo, claro, calentar un poquito el debate y además avanzamos ahora que tenemos una llamada al teléfono esperando un invitado, decía Jessica, pero tampoco concilia a los hombres, no es un problema de mujeres, no llegan tampoco los hombres, esa es la sensación que tienes,
creo que el
Jessica.
Mundo laboral de verdad no está preparado para permitir una conciliación real. O sea, tendréis compañeros que dicen tengo que ir a por los niños al cole.
Sí,
me
también.
Tengo que
la radio.
Entonces, no quiero abrir yo ese melón
de los profesores,
pero las vacaciones de verano,
todas a la
los abuelos están criando a los niños y están haciendo un poco de esas nannies tradicionales. Oye, los abuelos tienen también una carga muy heavy con respecto a los niños de la familia.
Yo estoy muy de acuerdo con
Jessica. Los hombres tampoco pueden conciliar.
El problema es que muchas veces, o sea, el problema que hay, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que no hay unas políticas de conciliación corresponsable que sean efectivas, a pesar de que se han ampliado los permisos por nacimiento, los permisos por cuidado y demás, sigue siendo insuficiente y no hay un sistema público de cuidados que garantice el derecho de los mayores, el derecho de los niños y demás. Pero luego hay también un salto que es cultural, como decías tú, que tiene que ver con, o sea, para mí el dato de las excedencias por cuidado o de las reducciones de jornada por cuidados que alcanzan un 90% siguen siendo las mujeres, o con cómo se cogen los permisos por nacimiento las madres y los padres, que también hay estudios por parte de la plataforma de permisos iguales e intransferibles muy interesantes en torno a esto, en torno al uso que se hace de los permisos, sigue habiendo una brecha que es social y cultural terrible. O sea, que yo creo que también el paso que hay que dar y poner sobre la mesa es que tiene que haber un reparto justo de los trabajos de cuidado. No puede ser que las mujeres sigamos yo lo digo siempre, digo, las mujeres le ahorramos muchísimo dinero administración, a las instituciones, a las empresas y también a los hombres. Porque si todo el trabajo que hacemos de cuidado, que requieren de tareas que no solo son el cuidado de la casa o de tal, sino también de tareas de cuidado emocional, de acompañamiento, de hacer las tareas con el niño, de encargarte total, de los regalos, del
si
cumpleaños,
lo por hora,
etcétera, etcétera. Si eso se contabilizara económicamente, en ONU Mujeres hicieron el ejercicio de hacer una contabilización económica de qué representa en términos de Producto Interior Bruto este aporte de las mujeres. Y lo que está claro es que el trabajo que hacemos no pagado pues le sale muy barato a las instituciones y a las empresas.
Rosa Francia, para terminar. Que es que ese trabajo, el trabajo que se hace dentro de la casa, no es solamente trabajo, es además un trabajo que necesita una disposición anímica de felicidad
y de reconocimiento
para transmitirla a los demás,
se reconoce.
Que es bastante incompatible con una persona que esté absolutamente presionada. Para mí es la conciliación, por supuesto, que necesita medidas externas de guarderías, de centros de atención para mayores, de centros de día para personas que tengan cualquier
tipo de problema. Y de cambio de hábitos horarios también.
Y de cambio de hábitos horarios. Por supuesto, de limitación.
De reducción de la jornada laboral, ¿no?
De impedimento de que las jornadas laborales se prolonguen indefinidamente, es decir, claro, apoyo exterior, eso es fundamental y eso sí que tendría que estar recogido absolutamente, pero también añadiría una cosa.
Y con eso terminamos.
Hace
chica,
falta
no
también una enorme flexibilidad, eso es lo que quizá dificulta más, porque yo tengo, no me quedo tranquila si no digo, que es muy importante que la persona actúe libremente a la hora de elegir compatibilizar trabajo y cuidado o elegir solamente trabajo o elegir solamente cuidado. Es un derecho de cada uno. Entonces, la legislación,
sí, tú muchas veces
normativa,
ha defendido aquí, Rosa,
incluso
que hay mujeres que,
sí,
que bueno,
incluso
la reducen su jornada laboral. Porque
debe de admitir la libertad de la madre que diga, yo prefiero tener seis hijos y cuidarlos, claro, todo el día y hacer seis buenos ciudadanos.
Yo creo que eso,
pues, para eso tendría que estar remunerada. Enrique, ciérrame, no se os escucha. Es que si habláis todas a la vez, por favor.
La pregunta es que esas decisiones, o sea, se habla de una supuesta libertad que está condicionada.
Total,
porque esas decisiones que se dicen como libres no lo son en la medida en la que, si el 90% son mujeres, es porque no es una.
Pues eso es lo malo.
Pues no
tiene
que
estar retribuida. Esto debería ser libre. Como hasta ahora, yo he conocido, y hace muchos años, hombres que dejaron su trabajo para permitir que la mujer opositar, una de las primeras catedráticas, la primera de latín que hubo en la universidad, su marido dejó su trabajo.
No ensuciéis el Leticia, abogada. No ensucie ahí de fondo. No, pero calentar el debate no significa ensuciar por abajo el sonido.
Es que digo que es una anécdota, Rosa.
Bueno,
Rosa.
Venga, chicas, anécdotas.
La vuelta por los postulados, el decálogo de la asociación Yo No Renuncio. Y a lo mejor te ayuda a comprender que no, que se trata de poder elegir, pero se trata de no querer renunciar.
Claro,
tenemos que poder tener sostenido con un debate plural, colectivo, donde se han incorporado los hombres y las mujeres para poder no tener toda esa carga y no tener que renunciar. A ver, en la teoría de la libre elección, el MIT es un mito.
Yo también lo
no
pienso.
No hay una libertad realmente. En el momento en que yo no esté
igualmente... No tengo salario, no tengo sueldo.
No haya un centro de día para que mis mayores puedan ir, no haya una guardería cerca, no tenga una aula matinal, no tenga un comedor, o sea...
O dinero para pagar
o dinero
todo.
Para
¿y
pagarlo,
qué es lo que he dicho yo?
No se trata de eso, chicas, de poder elegir
ya. Exactamente eso.
Ya, chicas...
Que hace falta que haya todo eso para que haya verdadera elección y libertad.
Venga.
Mientras sea por
vamos a cambiar de asunto.
Claro que no.
Llevamos ya hoy 46 días sin tener una conexión directa en tren entre Málaga y Madrid. La semana pasada montamos aquí un circo importante porque yo lo único que te preguntaba es, ¿Málaga se puede permitir llevar 46 días sin conexión directa Málaga-Madrid y además teniendo en cuenta que es que la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina? Hay multitud de consecuencias económicas para el sector turístico, sin duda. Pero esta semana, en estos días, estamos conociendo pues historias. La letrada Leticia Tebol diría, son anécdotas. Bueno, pues te voy a contar la anécdota de...
¡Hombre!
Claro, es que la letrada da caña y se cree que que no se le
bueno,
da aquí también.
Que me la des tú, que sí, me la des las compis.
Bueno, venga, chicas, vamos a escuchar consecuencias. Por ejemplo, los billetes de AVE, de tren, eso es una locura, de tren digo yo, de avión, es una locura, los precios y tal. Y BlaBlaCar. Mucha gente decía, bueno, pues yo, Mar González de la semana pasada decía, yo utilizo mucho BlaBlaCar. Vale, Mar Ruiz vive aquí en Málaga, suele trabajar también puntualmente en Madrid, suele ir con frecuencia. Ante la dificultad para ir en tren, está recurriendo a esa plataforma de vehículos compartidos, BlaBlaCar, donde ha comprobado cómo ahí también se han disparado los precios.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agota muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes. La gente se aprovecha. Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Simplemente vuelvo a plantear, una semana después, ¿Málaga se puede permitir llevar 46 días sin una conexión directa a través del AVE? Sonia Crespo.
Hombre, las consecuencias que va a tener pues van a ser importantes. Yo por tema de trabajo que hablo con los, por ejemplo, con los hoteleros, pues es brutal, porque aunque la presencia del turista internacional es muy importante y estos llegan por avión, tenemos mucho turista local y nacional. Afortunadamente, mucho andaluz. Desde el punto de vista turístico. Pero ahora que comentabas el caso de BlaBlaCar, y habría que entrar en un debate también más profundo.
No, pero tengo un invitado al teléfono, ¿eh?
Perfecto, o sea, el mercado amigos, y tendríamos que ver, es que esto es la especulación en todos los ámbitos de la vida. Porque cuando decimos, es que la gente se aprovecha, esto que la gente somos todos.
Todos, todos.
En los alquileres, en esto, no nos podemos excusar, no lo tenemos que hacer mirar si nos hemos metido el criterio, nos han educado con el capitalismo puro y duro, y si no gano y no me aprovecho, soy tonto, ya así nos va. Pero en fin,
muy
pues no,
reflexión.
No se lo puede permitir.
Rosa Francia.
Vamos a ver.
¿Nos podemos permitir 46 días sin AVE directo?
Absolutamente no. Ya hay consecuencias. Seguramente serán peores. Ahora tenemos el Festival de Cine, que ya están estudiando la forma, a base de dinero, de recoger a la gente
en Antequera,
traer. Es malísimo para todos. Anécdota. De perjuicio de eso para mí. Pues que mi marido, el sábado por la mañana, en lugar de estar donde yo quería que estuviera, se marchó a ver el talud famoso de Leticia. Álvaro. Sí.
¿Pero por qué de Leticia?
Momento.
Tú hablaste de la palabra.
Bueno, es muy grande, ¿eh? Vale.
Y anécdota, sí, mi chicas, hijo Álvaro, este año no sale la procesión de Jueves Santo de Mena porque no puedo pagarle ni avión ni tren. Anécdota.
Sonia, un momento. Que necesitábamos un corresponsal a pie de obra para ver si Adif estaba, que a raíz de las críticas en los medios,
bueno,
es cuando han puesto
24 horas.
Eso, la semana pasada.
Que efectivamente.
¿Y qué dio el alcalde, Rosa?
Que es ingeniero,
el problema es muy grande, que le atendieron estupendísimamente, pero que nadie le decía cuánto.
Pero un momento, que yo quiero imaginarme al alcalde. O sea, se levanta el sábado por la mañana.
El Deporte Nacional,
tú tenías,
de ir a mirar la obra.
Tú tenías,
no fue muy temprano.
Vale, ir a mirar
pero
la obra.
Un momento, por favor.
No se levantó tanto.
Por favor, chicas. Un momento, vamos a recrearlo en la mente. ¿No tenéis imaginación o qué?
Venga.
Nos cerramos los ojos. Si estamos cualquier sábado, desayunamos tranquilamente y Rosa dice, el alcalde hoy me va a ir al mercado, me va a poner la lavadora, me va a recoger después la lavadora. Sin Esos duda. Eran los planes de Rosa
a ella
Francia.
No. Va a ir él
el alcalde,
porque es su responsabilidad.
Va a poner su lavadora.
Sí, sí, sí. Ojo, va a poner su
lo iba
lavadora.
A hacer, esos eran los planes de Rosa Francia. Y resulta que el alcalde se pone, ¿cómo se vistió, Rosa? Para ir a ver
eso
el talud
yo,
con
yo.
Barro.
Ay, no sé cómo se... Lo que se, no lo miré, vamos a ver.
Ay, Rosa.
Se pone lo que quiere.
Un momento, pero
es
se llevó las
ya,
botas...
¿no?
Rosa, pero se llevó las botas de agua que dijiste, que le dijiste al alcalde, cómprate unas botas de agua, que no te las presten
no,
los servicios...
Seguro que se puso unos zapatos más o menos viejos. Vamos a ver, fue a media mañana. Fue, me parece que en torno a las 12 cuando quedó, con un señor al que le estuvo dando la matraca la víspera.
Claro.
Yo les dije, ¿por qué no les dejas trabajar en paz? ¿Por qué no les dejas trabajar en paz? Dice, no,
favor,
este no está allí trabajando. Este es un señor que me va a hacer el favor de, en lugar de estar en su casa, acompañarme y tal, igual. Bueno, vale. Pero yo contaba con, en el ámbito de la conciliación, tener a toda la familia reunida. No aspiraba a más. Bueno, pues no.
Se fue a ver el talud. Y encima, para venir, sin saber, decirnos a los malagueños, esto para el 23 de marzo, como dice Adif, está listo,
sí.
Antes o después.
El 23 o sea, por la, a tal hora y a tal minuto,
nada,
pues no.
Pues no. Bueno, pues no. Pues lo que no sé si va a salir, y no sé si ha terminado ya el capítulo final, es el capítulo que tanto hemos tratado aquí de las estatuas en la puerta del puerto. Como te adelantaba la cadena COPE, mañana viernes a las 9 de la mañana va a haber Consejo Extraordinario del Puerto de Málaga. Se dan cita los mismos para votar casi lo mismo.
¿A casi?
Claro, casi. Y ahora te voy a decir.
¿Han dicho ya que van a votar?
Ahora vamos a hacer la previa del partido. Ahora voy a presentar al invitado. En junio del año 2025 se reúnen una pecha de gente. Votan que sí a las estatuas de Ginés Serrán en la puerta del puerto. Y ahora, mañana, se van a reunir los mismos, ahora lo confirmaremos, para votar casi lo mismo, porque lo único que en junio del año pasado era las estatuas estarían durante 25 años y ahora solamente van a estar 6 meses y además no hay opción a que se queden después allí detrás de la autoridad portuaria y escondidas o algo. No, ya directamente 6 meses sí o 6 meses no y después Ginés Serrán que coja las estatuas y se las lleve.
Ay, Dios mío.
Sí, vale. Para ayudarnos a entender la previa del partido, quiero saludar al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente, ¿cómo se va a desarrollar el Consejo Extraordinario del Puerto de mañana a las 9 de la mañana? ¿Lugar, duración estimada, van o no van los mismos, telemáticamente bueno, alguno?
Bueno, es difícil de saber porque en realidad hasta que no sea el consejo es a las 9 de la mañana, pero realmente hasta el último momento no sabemos si van a venir todos los consejeros, si alguno se va a excusar, si alguno va a intervenir telemáticamente. Se permite en nuestros consejos, se permite el poder intervenir telemáticamente. Entonces, bueno, eso lo sabremos mañana.
En todo caso, ¿están citados los mismos?
Están citados todos los consejeros, lógicamente, todos los consejeros.
Y el puerto esta vez, digo esta vez por haciendo alusiones al subdelegado del gobierno, Javier Salas, que decía, el puerto es que, claro, como actúa con oscurantismo, pues no teníamos información. El puerto esta vez le ha entregado documentación, o sea, de nuevo Carlos Rubio le ha pasado las estatuas, cómo me van a estar, cuánto miden, cuánto pesan.
Vamos a ver, yo creo que esto hay que ser riguroso, ¿no? Yo creo que en las declaraciones del subdelegado no ha sido riguroso. Cada vez que se lleva un tema al Consejo, sea cual sea, estén las estatuas, una licitación, un contrato, todo lo que se lleva al Consejo va perfectamente documentado. Es más, desde hace ya algún tiempo, desde hace casi 2 años, aprobamos el propio Consejo, en lugar de enviarlo con 24 horas de antelación, enviarlo con 4 días de antelación, para que los consejeros tengan tiempo suficiente para leer a fondo, para solicitar alguna información adicional, todo lo que ellos consideren. A los consejeros, por supuesto, tienen acceso a toda la información que les sirva a ellos para, de alguna forma, formular su opinión y su voto. O sea, que no es riguroso decir que eso es así. De hecho, ya en el Consejo de 25 de junio del 2025 se les dio toda la información, no solamente una copia del contrato, se les dio una imagen de las estatuas, las dimensiones, los pesos, la ubicación, se les dio absolutamente todo, y tuvieron una semana para estudiarlo. En ese Consejo del 25 de junio la votación fue unánime, todo el mundo votó a favor, en el bien entendido, porque así lo planteamos y así lo hemos planteado siempre en el puerto, que este era un proyecto que no era divisivo, que era todo lo contrario, era positivo, que contribuía. No es hasta enero, es decir, 7 meses después, cuando empieza a haber voces discrepantes. Primero la Academia San Telmo y luego pues algunos más. Pero verdaderamente durante 7 meses nadie nos había dicho nada, ¿eh? Y ha sido solo cuando ya estaban hechos los pedestales cuando se nos ha dicho todo esto.
Carlos, votación unánime a favor de las estatuas en el puerto. Aquí en esa tertulia, la abogada, la letrada Leticia Tebul nos explicaba. No, es que si el subdelegado Javier Salas en un momento se excusó, al final se excusó, pues entonces queda su voto registrado como a favor, esto suele pasar.
Perdón.
Ahora lo explica la letrada exactamente como lo dijo, pero Carlos, explica así.
Sí, pero bueno, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que queda reflejado en acta. El subdelegado estuvo hasta el final del consejo. Vamos a ver, aquí hay que ser serios. Cuando uno asiste a un órgano colegiado, hay un secretario que toma acta de todo lo que se dice, de todo lo que se hace, de todo lo que se vota, y también de cuándo se entra y cuándo se sale, y cuándo uno se abstiene o cuándo uno incluso decide ausentarse voluntariamente a algún punto. O sea, todo eso queda registrado, y en el acta queda perfectamente registrado que el subdelegado estuvo de principio a fin en aquel consejo.
O sea, que cuando el subdelegado Javier Salas dice, yo es que me fui antes, ¿está mintiendo? ¿La máxima autoridad del gobierno aquí en Málaga está mintiendo?
No está diciendo la verdad.
¿No está diciendo la verdad?
No está diciendo la verdad.
Bueno, claro, si el subdelegado dice, yo es que me ausenté, por eso no dejé mi voto, pero esto es está en el marco del oscurantismo del presidente de la autoridad portuaria, que no nos manda. Pero si no queda reflejado en el acta.
Aquí hay un tema importante.
Sí, pero un momento, ahora os doy paso, pero quiero seguir la charla con Carlos, ahora os doy paso. Dime, Carlos.
Es más. En el consejo siguiente siempre se lleva, como pasa en todos los órganos colegiados, se lleva el acta. Y en ese acta todos tuvieron ocasión de leer quién estaba, quién no estaba, quién votó, quién no votó. Y por lo tanto el subdelegado tuvo ocasión de ver y de leer, si es que se lo leyó, claro que eso no lo sé, si es que se lo leyó, tuvo ocasión de ver cómo su voto figuraba como favorable. Si él verdaderamente se hubiese dado la circunstancia que él dice, tenía que haber dicho a la secretaria, tiene que corregir el acta porque yo no estaba. No es cierto. Él estaba y además el siguiente consejo evidentemente no pudo decir nada porque estaba.
Estamos hablando con el presidente de la autoridad portuaria, Javier Carlos. Vaya día llevo yo con Javier Salas y con Carlos Rubio. Presidente, mañana no sabemos quién va a estar físicamente en el Consejo Extraordinario del Puerto y quién va a estar en la reunión de forma telemática. No sabemos si el subdelegado estará de forma telemática. Pero en todo caso, claro... ¿Cuál es el papel del presidente de la autoridad portuaria, que no sé si es el que preside el consejo, no sé si va dando la mano uno por uno a todos los consejeros, pero cuando llegue el momento, si es que llega, de darle la mano a Javier Salas, ese momento, ¿cómo cree que se va a producir?
Pues le daré la mano con toda educación. Yo creo que por encima de todo, creo que debemos ser personas educadas, incluso aunque pensemos diferente, incluso aunque nos critiquemos en determinadas ocasiones.
Pero aunque no se diga la verdad.
La cortesía institucional hay que mantenerla en todo momento. Esa es mi opinión, por lo menos.
Por cierto, mañana, que es el único punto del orden del día, ¿no?
Sí, correcto, es el único punto del orden del día.
Y todos los consejeros que cobran, porque ya hemos aclarado aquí que los representantes de la Junta de Andalucía no cobran la dieta de 515 euros.
No la cobran.
Exacto, los de la Junta de Andalucía. El resto van a volver a cobrar por el único orden del día, punto del orden del día, votar sí o no a los 6 meses de las estatuas, vuelven a cobrar su dieta, ¿no? Ninguno ha dicho vamos a sumarla todo y se la damos a una ONG, ¿verdad?
No, eso no depende de la autoridad portuaria. Lógicamente, cada vez que hay una reunión del Consejo de Administración está previsto que haya unas dietas por asistencia y, por lo tanto, sea un consejo más largo, más corto, ordinario o extraordinario, ellos tienen derecho a recibir esas dietas.
O sea, que nos vuelve a costar la cosa entre 7.000 y 8.000 euros, así echadas las cuentas, más o menos. Un momento,
pagan.
Sonia, ahora os voy a dar paso. Un momento. No sé, es que el tema, Carlos, no te haces ni te imaginas lo que mola el tema de las estatuas en la Puerta del Puerto.
Bueno, yo si me permites una por ver lo que mola, por lo visto, este tema. Mira, yo acabo de llegar del Congreso de Portuario, el primer Congreso Portuario que se hacía en España, uno muy importante que ha habido en Valencia 3 días, estaban todos los representantes del sector, todos los puertos, todos los grandes navieras, en fin, se ha hablado de la geopolítica, del comercio internacional, de la guerra de Irán, se ha hablado de todo, pero en el año en el que mejor va el puerto de Málaga, en el que más hemos crecido, donde somos récord de crecimiento de todo el sistema portuario español, de lo único que me han preguntado, tú dices, oye, ¿qué follón hay con las estatuas?
Madre mía.
Las estatuas. Y mis compañeros de otros puertos dicen, hombre, pero ¿por qué hay un lío con las estatuas? Y yo lo tengo sin problemas. El de Huelva, el de La Coruña, el de Cartagena, diciendo, yo tengo estatuas y nos han cedido las estatuas, las hemos colocado en la entrada o en la estación marítima o en el otro lado. Parece ser que el resto de las ciudades no tienen problemas con ese tema, con las estatuas. Aquí sí, y desde luego me da mucha pena que en un año tan bueno para el puerto, de lo único que estemos hablando sea de las estatuas.
Dos cosas, por mi parte, breves para terminar. Las concejalas del Ayuntamiento de Málaga que van al Consejo Extraordinario, ¿también cobran la dieta? Porque es que aquí en la tertulia me decían, no, las concejalas del Ayuntamiento no. Vamos a preguntarle a la autoridad portuaria. Carlos.
Sí, claro, pero es normal. Es que todos los miembros del Consejo tienen derecho a cobrar.
Claro, si no decimos que no. Pero es que a mí, como yo decía, cobran todos los representantes menos los de la Junta de Andalucía, que fue una decisión de Juanma Moreno nada más llegar al gobierno. Y me decían, las concejalas no. Pues, Rosa.
Eso es cierto. Y luego tengo entendido, pero esto no sé si es, que los representantes de las organizaciones sindicales, aunque lo cobran ellos personalmente, luego ceden ese dinero a sus organizaciones.
Vale, y yo ya por terminar, y ahora le doy la palabra a las chicas. Yo quiero hacer una porra. ¿Qué espera el presidente de la autoridad portuaria que salga mañana en la votación? ¿Las estatuas estarán seis meses colocadas o ni eso?
A ver, yo creo que sí. Yo creo y sinceramente espero que sí. Yo creo que después de toda esta polémica, cuanto menos el malagueño de la calle, el ciudadano, tiene derecho por lo menos a verlas. Y al que le guste, muy bien, tendrá 6 meses para hacerse la foto. Y al que no le guste, pues tiene que pensar que cada día que pasa es uno menos para que se vayan de allí. Que al final, a mediados de septiembre ya no estarán allí, ya está. Si no, no, tampoco creo que haya que darle tanta importancia, porque hemos tenido exposiciones temporales. Hemos tenido incluso instalaciones temporales de más de 6 meses que afean mucho más el centro de Málaga y no ha habido polémica. Estamos hablando de 6 meses de exposición.
Venga,
nada más.
Todas quieren hablar. Sí, yo quería Rosa
hablar,
Francia.
Porque ya anteriormente en nuestra tertulia anterior ya me manifesté en contra y ahora quiero hacerlo delante de Carlos Rubio, querido amigo, que te saludo.
Hola, Rosa.
Me manifesté en contra de esa repetición de la votación. Vamos a ver. Se votó que claro, sí, claro, por unanimidad a 25 años y ahora se pregunta por el mantenimiento durante 6 meses. O sea, es que es tan absolutamente redundante y tan antidemocrático repetir una votación como esa gente que repite votaciones hasta que salen lo que ellos quieren. Que,
¿Por qué hace esto el puerto, Carlos? ¿Por qué, como dice Rosa Francia, si eso ya estaba aclarado?
Rosa tiene toda la razón, como casi siempre, tiene toda la razón. Es cierto, esto ya se ha votado, esto salió favorable por unanimidad. Esto tenía todos los informes favorables y, por lo tanto, no teníamos ninguna necesidad de hacer un nuevo consejo. Pero es verdad que ante la polémica surgida, algún consejero que se ha visto en la necesidad de justificar ante sus organizaciones el voto o por la razón que sea, que ya han empezado hasta, yo planteé en el último consejo, digo, mira, yo creo que ante la polémica surgida es bueno que reconsideremos la cuestión. Entiendo perfectamente que algún consejero quiera reconsiderar su postura. Y por lo tanto, simplemente les damos derecho a ello.
A ver qué vota el subdelegado del gobierno. Supongo que cambiará
el.
Bueno,
a ver qué votan todos, ¿no? A ver qué votan todos. A mí hay una cosa que me parece importante.
Porque también brevemente, que nos queda poquito. También dije anteriormente, y como he hablado de esto, tengo que terminar diciéndolo, que cuando se trata de, en el espacio público, el levantamiento tanto de mobiliario urbano como de ornato urbano, como pueda ser esto, y tanto si es temporal como si no, el que tiene la capacidad, el que tiene la competencia, instala como una propuesta, como una oferta a la ciudadanía.
Pero la ciudadanía pregunta, Rosa, puede opinar, vamos muy mal de tiempo.
La ciudadanía puede opinar todo lo que le dé la gana, pero que haya personas que digan no toleramos que se ponga eso ahí, me parece absolutamente horrible. Y desde luego descalificar la obra de un creador, sea el que sea, nos guste o no nos guste, da una imagen malísima de la ciudad. Yo estoy muy dolida con todo este tema.
Toni Morilla.
Gracias, Carlos. A ver, yo creo que la pregunta que nos hacemos es si todo esto se ha hecho conforme a ley o no se ha hecho conforme a ley, porque la realidad es que en el último Consejo de Administración del mes de marzo se retiró el punto del orden del día para solicitar informes jurídicos y por eso se va a hacer el Consejo de Administración del próximo día 6, es decir, informes jurídicos que debieran de haber estado presentes en la toma de decisión del Consejo de Administración desde el inicio. No se entiende que informes jurídicos relativos a, por ejemplo, la afección al entorno del conjunto histórico del centro, que está declarado como bien de interés cultural y demás, no se dispusiera de ello. De la misma manera que no se entiende que el contrato se haya modificado, el contrato de comodato, en varias ocasiones, modificando la ubicación de las estatuas, modificando el peso de las estatuas, porque obviamente la envergadura de las obras que requerían era distinta, modificando también quién se hacía cargo de los costes de la instalación de las estatuas. Todo eso ha sido en este periodo de tiempo y esto no es comprensible y hay dudas técnicas y jurídicas sobradas como para que esto se paralice. Más allá, como planteé en relación al debate estético, que creo que no es el central. La cuestión es si aquí se ha cumplido la ley o no.
Quiero
recordar una cuestión que cuando hace unos años se intentó instalar la noria en el puerto de Málaga, finalmente no se pudo hacer. Aquí hay una dejación de funciones también por parte del propio ayuntamiento, que hoy el alcalde ha dicho que no sabe lo que van a votar sus concejalas, es curioso.
Porque es un hombre que da libertad.
Sí, claro.
Carlos Rubio, por favor.
Bueno, vamos a ver, tengo que contestar
sí.
que prácticamente todo lo que ha dicho es rigurosamente falso, porque la realidad es que cuando se llevó...
No. Por favor, Tony,
no te voy a permitir que me acuses de falsedad.
Tony, tú has expuesto...
Yo no voy a permitir que me acuses de falsedad.
Tú no vas a permitir, pero aquí controlo yo la tertulia. A ti, Carlos Rubio, por favor.
No me puede acusar de falsedad.
Vale, le dejamos que se explique. Le dejamos que se explique.
Sí, tendrá que explicarse con las denuncias que hemos presentado.
Carlos, por favor.
Yo he escuchado en silencio, la verdad. Yo creo que estoy acostumbrado a escuchar y a ser escuchado en silencio, ¿no? Bueno, vamos a ver. He dicho que es falso y lo repito, es falso porque cuando llevamos el 25 de junio llevaba perfectamente informado, lleva todos los informes jurídicos. Evidentemente, siempre que se lleva un punto al Consejo de Administración, siempre.
¿Y por qué habéis modificado?
Tony, por favor. ¿Me cierras el micro de Tony, por favor?
Segundo, efectivamente, como aquí estamos planteando una modificación del comodato que en su día se aprobó, porque hemos pasado de 25 a 6 meses, requerimos un nuevo informe jurídico en el sentido si podemos hacerlo. No podemos ir sin un nuevo informe jurídico. Siempre, repito, siempre que se lleva un punto al Consejo de Administración, se lleva con informe jurídico. En ambos casos, del Servicio Jurídico de Puertos del Estado, que es quien tiene competencias para dictaminar sobre todos estos temas en los consejos de administración. Sobre el contrato, no tengo nada más que decir, el contrato que se lleva en el mismo consejo se aprobó el texto que finalmente fue firmado. Esa es la realidad y así es reconocido en el acta. Es que las actas están para eso, para saber quién está y quién no está y también para saber lo que se dice y no se dice en el consejo. Aquí hay una cuestión que es importante también y que debemos saber. El 25 de junio se aprobó. Hasta mediados de enero no se dijo nada. Nadie se le ocurrió preguntar todas estas cuestiones que están saliendo ahora. Es solamente a raíz de la polémica sobre la estética que plantea San Telmo, cuando de repente hay un montón de personas que tienen ocurrencia. Oye, y se ha pedido esto, y se ha pedido el otro. Por favor, vamos a ser serios. Todo esto se ha hecho con rigor, se ha hecho desde el punto de vista jurídico impecable. Repito que cada vez que se lleva un punto al Consejo de Administración, se lleva perfectamente informado y perfectamente tramitado.
Mira. Yo pregunto, en el último, lo digo porque se hacen,
sí, pero es que quedan
se hacen
8 minutos y hay
de
otras
falsedad, y yo pregunto, ¿por qué se retiró el punto del orden del día en el último Consejo de Administración para solicitar informes jurídicos que son los que se supone que van a ir este viernes?
Ya lo he explicado, Carlos, en todo caso.
Bueno,
por
una
favor.
Explicación poco, no? poco convincente.
Bueno. Como no vais a poner de acuerdo, si os parece,
caso,
vamos a dejar...
En cualquier caso, la polémica ha sido de índole estética.
Ilegal.
Y quiero recordar
ilegal.
Que los que ofenden al creador están ofendiendo a la vez a todas aquellas personas que en el uso de
en
su legítimo derecho
de
les gusta...
No, Tony, no empezó como un debate, como un debate de legalidad, Tony. No empezó en la ciudad.
Debate,
empezó como un currículum extraño del
debate,
señor Ginés Herrán
debate,
por parte de la presidenta de la Academia de Bellas Artes. Empezó como algo estético de cuatro señores.
Como sea.
De cuatro señores.
Pudo empezar como
vale, pues
sea.
No tergiverse en la
no,
realidad.
No, no,
empezó
no
como algo
nada.
Estético.
Yo no
porque no nos gusta,
nada.
Porque eran enormes.
No,
y cuando se ha descubierto
nada.
Que no son tan grandes, y es que por
yo
Dios, las columnas son más grandes del puerto.
Yo cuestiono como han hecho otras instituciones culturales no. y miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, la legalidad y la limpieza técnica de cómo se ha tramitado. Nosotras hemos presentado una denuncia administrativa
pues
ante
ya
todas
veremos
la,
cómo se deriva. Cómo, perfecto.
Claro,
pero
claro.
Veremos cómo
Tony,
deriva.
Vosotros
Venga.
No estáis vuestro partido, vuestra vamos vuestra confluencia, ¿no? De no estáis en ese consejo, pero
claro
los que
no.
estaban, los que estaban
votaron
no vieron
a favor.
Nada. Es que a mí me parece una
pues debieron de verlo.
Votaron. Esto empezó
habrá
como...
Habrá que preguntárselo a
como
ellos.
Un debate
nosotros
estético
no
que comentaba a Carlos, y yo que soy valenciana, y es verdad, somos un poco carne de meme. Los valencianos todavía recuerdan la polémica que se generó en Málaga con las esculturas de Miquel Navarro y la Pantera Calle, Rosa, y el otro día hablaba con un compañero y me decía también, ¿pero qué os pasa en Málaga con las esculturas?
No
o sea, le escuchaba a Carlos
estético.
Y me entra un poco de pudor, porque creo que estamos, y creo que nos falta caridad para atacar de esa manera tan brutal a un artista que además
al
no
artista,
es cualquier
no,
artista.
No artista.
Se le ha vilipendiado.
La autoridad portuaria.
En la legal,
yo no he atacado al escultor.
No, no te digo que
yo
tú no.
Yo cuestiono la gestión que ha hecho
vale.
la autoridad portuaria.
Pero,
una denuncia,
pero
pues
los que estaban en ese consejo,
desarrolla.
¿Por qué no cuestionaron a la autoridad portuaria?
Habrá que
porque ahí se está pagando un dineral que me parece ofensivo que se le pague, que esto no tiene culpa Carlos Rubio ni nadie, 500 euros por un ratito.
80.000 va a pagar
¿vale?
la autoridad
perfecto,
portuaria
cuando
por instalar
el salario
la
mínimo
estatua,
son 1.300. Me parece una barbaridad y los que están
80.000.
Allí no estén con los cinco sentidos, ahí le voy a dar la razón a Carlos Rubio, leyéndose la documentación para esa votación y las actas
pero
posteriores.
Que se van a pagar
porque
80,
yo me las leo en mi comunidad de vecinos.
Ya, chicas, no ha hablado, por ejemplo, Leticia Tebul. Leti, nos quedan 5 minutos.
Bueno, yo iba a rescatar esa precisamente lo que había comentado Rosa. Digo, bueno, pues si estaba todo bien, ¿para que lo vuelven a llevar, no? Digo, si estaba todo legalmente. Claro, y por lo menos ya nos han confirmado que es por la alarma social, el debate que se ha generado, decir, bueno, pues vamos a darle una nueva oportunidad, puesto que cuando fueron y tuvieron que estar pendientes, no lo estuvieron, ¿no? Porque al final ese ha sido un poco también el problema. Yo reconozco que mi primera reacción fue un debate estético. Es cierto también que luego, cuando empiezo a escuchar a los distintos responsables, representantes municipales, en fin, arquitectos, diciendo, espérate, que a lo mejor aquí hay un debate que, según el responsable de la autoridad portuaria, no existe porque ellos tienen autonomía absoluta para instalar lo que estimen oportuno en tal. A lo mejor, a modo de conclusión, podemos decir que esto no le ha valido la pena al señor Carlos Rubio por lo que está por su primera intervención, ¿no? Porque si quiere vender una gestión de cómo es Puerto de Málaga, pues desde luego esto ha sido una, en fin, una cagada monumental. Me refiero, perdóname que lo exprese así, porque llevamos ya 3 jueves hablando de esto.
Llevamos 3 o 4, ¿no?
Bueno, en fin, lo que
Carlos, que quiero que termine.
Pero no es atribuible a Carlos Rubio, por favor.
No, bueno, es que a lo mejor habría que meterle la mollera
a todos los consejeros.
A todas esas personas que cuando estamos hablando de espacios donde tan emblemáticos, a lo mejor habría que ampliar ese debate a otro espacio. Y ya está, y no le ha salido muy bien la cosita.
Que nos quedan 4 minutos.
Hay que respetar el gusto y el derecho de todos los ciudadanos.
Pues sí. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria. Leti, ¿alguna reflexión, Carlos, para cerrar?
No, bueno, vamos a ver, yo sinceramente, en cierto modo doy la razón a esta última intervención. Es verdad que si esta polémica hubiese saltado al principio, igual nos hubiésemos replanteado la cuestión. No es un asunto central para nosotros tener o no tener estatuas. Indudablemente intentamos que todo el espacio portuario y ciudadano pues esté lo más embellecido posible, sea de lo más disfrutable por parte de los ciudadanos. Pero lo que es el eje, el centro de nuestra actividad no es esa. Evidentemente, lo nuestro es el tráfico de pasajeros, el tráfico de mercancías, y eso es donde intentamos volcarnos. Es muy triste, como decía, pues que bueno, que al final todo esto quede opacado por un debate pues que no es central en nuestro. Por eso vamos a intentar dar una solución de equilibrio. Planteamos lo de los 6 meses porque bueno, da la oportunidad también al artista, que en su momento tuvo el gesto de ceder o de prestar gratuitamente esas estatuas, pues de que se expongan, de que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocerlas, y ya está. Y en 6 meses vamos a centrarnos de verdad en lo que de verdad nos interesa en el puerto, que es seguir creciendo en pasajeros y mercancías.
Bueno, Carlos, tú piensa en lo positivo de esto, que vas a tener fotos del puerto de Málaga en medio mundo y más. Carlos Rubio, gracias por atendernos y nada, suerte mañana en esa reunión a las 9 de la mañana, Consejo Extraordinario del Puerto, del que daremos cumplida cuenta aquí en la COPE.
Observación de ama de casa. Los dos basamentos, cuesten, hayan costado lo que hayan costado, siempre pueden tener utilidad para mantener exposición 80 de
mil
obras.
Ponemos
flores
de dinero para una de Málaga,
si se van a hacer. Ya, Carlos, adiós. Ciérrame micro de aquí. Pero, por Dios, ¿estamos locas o qué? Chicas, ya, que estamos a 2 minutos. Que no se os escucha. Rosa, me decías, Tony, por favor.
Para futuras exposiciones que embellezcan el puerto.
Sí. Yo... Bueno, a mí que se me ha olvidado
decir. Pero a tenor de lo que tú decías, yo le escuché una vez a Tony una cosa que me hizo mucha gracia en un debate en el programa entre nosotras, que ella decía, yo de ministra de Economía ponía un ama de casa. Pero Sonia, ¿quién mejor puede? Eso lo dijiste
desde
tú,
luego.
¿Eh?
Y de la autoridad portuaria también.
Bueno, yo me leería los papeles antes de ir a un consejo de administración. Eso. Yo me lo leería. Total. Sea concejala, sea delegada territorial o sea subdelegado del gobierno.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor.
Yo no me voy a rendir y voy a seguir invitando a estas chicas porque me hacéis los jueves muy divertidos, la verdad, a mí y estoy convencida que a los oyentes. Por supuesto, y cuando digo muy divertido, nos lo hace Rosa Francia, Sonia Crespo, Jessica Trujillo, Toni Morillas y Leticia Tibull. Si os parece, chicas, escuchamos juntas, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
No le pienso bajar y conté.